plan Remediar, que pudo generar que más de 15 millones de personas accedieran a los remedios, redujo la mortalidad infantil drásticamente y logró otras cosas que pocos logran en 5 años de gestión. Sí, hay que ver lo que hizo y mirarlo con malos ojos, y me parece que eso demuestra que le faltó doctrina peronista, porque si vos estás vacunando de manera VIP a otros funcionarios, falta la doctrina peronista de poner primero al pueblo, de poner a un gobierno esclavo al servicio del pueblo argentino. Hay que poner las vacunas al servicio del pueblo, y esto está claro, más desde el sentido común, ¿no? Lo que me extraña también, perdón que diga esto, y quizás es una opinión y por eso no te lo tomes con tanto peso, que Verbitsky, tan amigo de Alberto Fernández, haya dado las noticias. Tan tonto no es Verbitsky. ¿Qué pasó ahí?
Para reflexionar, sin lugar a dudas. Bueno, vamos a hablar de Bolivia, porque el gobierno de Luis Arce le devolvió el préstamo al FMI. Al respecto vamos a ver lo que decía el corresponsal en Bolivia de Telesur, Freddy Morales.
El gobierno respondió que no se trata de dinero, sino de condiciones. Recordó que ese crédito, como todos los del FMI, están sujetos a condiciones, que son las recetas tradicionales.
Bueno, Casey, en Argentina la deuda con el FMI es 100 veces mayor que la que tenía Bolivia. Y quizás la pregunta es, la pregunta que habría que hacerse, ¿no es, hay que pagar la deuda, no hay que pagarla? O en todo caso, ¿quién debería pagarla?
Mira, en 2016, Adolfo Rodríguez Saá y Miguel Ángel Pichetto presentaron un proyecto de ley que lo que permitía es que todas las deudas tuvieran que pasar por el Congreso. Es decir, que para tomar deuda se tenía que consultar al Congreso. Esa ley hace poco se votó en 2020, pero el tema es que antes, en 2016, se había votado en el Senado, pero en diputados la habían cajoneado porque nunca la discutieron. Acá está el tema, ¿no? Ahora se vota y está muy bueno que se haya votado, pero ya es demasiado tarde, ¿no? Claro. 4 años ya pasaron desde ese momento, 5. Y efectivamente tenemos una deuda muy grande. El gobierno igual, de todos modos, sabe que tiene que pagar una deuda y lo sabe desde antes del 10 de diciembre de 2019, desde antes de asumir, desde que se ganaron las elecciones o incluso en la campaña. Pero no me da la sensación, no creo que el gobierno esté haciendo lo suficiente para que la deuda sea pagada. Y tampoco creo que se esté haciendo lo suficiente para que sea pagada por quienes yo creo que la tienen que pagar, que son los únicos que se beneficiaron con el gobierno oligárquico de Macri. Los oligarcas, los dueños de la tierra, que parasitan al libre mercado con esta cosa de rentar la tierra, que es algo que no se hace en ningún lugar del mundo, aumentando el costo de producción y aumentando el precio de la comida. Entonces, estos tipos que aumentan el precio de la comida, llamados oligarcas, fueron los únicos que se beneficiaron con el gobierno de Macri, y ahora yo creo que deberían estar pagando la deuda. Que deberíamos estar subiéndole las retenciones, que deberíamos estar haciendo una ley de arrendamientos rurales. Pero el problema es que el gobierno actual de Alberto Fernández, el presidente, porque no es todo el gobierno, es el presidente, advierte, pero no hace. Está todo el tiempo diciendo voy a subir las retenciones y no las sube. Y dice no me gustaría subir las retenciones, pero si siguen así lo voy a hacer. Y no lo hace. El tema es que tenemos que pagar la deuda y hay dos opciones, o la paga el pueblo argentino o la paga la oligarquía, y el peronismo quiere que la pague la oligarquía. Argentina tiene que resolver el problema de la oligarquía local. El problema de la oligarquía global no me parece que sea tan como dicen los conspiranoicos.
Casey, en aquella entrevista de hace casi 7 años habías manifestado que te gustaría ser presidente de la Argentina. Al día de hoy, ¿seguís pensando lo mismo y por qué te gustaría?
Presidente me parece un puesto, primero que todo es un puesto menor. Y en segunda instancia no me interesa ocupar un cargo público realmente por interés personal. Obviamente cuando vos tenés 11 años decís quiero ser presidente, quiero ser astronauta, otro te puede decir quiero ser médico, otro te va a decir, quiero ser cantante, quiero ser youtuber, ahora empiezan a decir algunos. Yo en lo personal tenía 11 años y dije eso, ¿no? Hoy en día a mí lo que me interesa es lograr una sociedad más justa a nivel global mediante cambios globales que se tienen que dar, mediante una economía mejor, una economía al servicio del bienestar social, me interesa lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de todas las naciones. Y también esto que hablaba Perón, ¿no? Que es que cada individuo en su familia, en su comunidad, pueda encontrar el sentido de la existencia. Es decir, Perón decía que por encima de la economía estaba la política y por encima de la política estaba la filosofía. Lo que hay que hacer es resolver los problemas económicos nacionales e internacionales para que podamos ir hacia los problemas filosóficos y que podamos vivir en una sociedad que coopere más, en una sociedad más justa, pero también más solidaria, con mayor servicio mutuo y también felicidad, ¿no? Que es en realidad lo que nos importa, porque desde el cortoplacismo económico siempre se busca que se pueda comer más carne o que se pueda comer menos carne, como hay algunos que quieren hacerlo desde grupos veganos, pero desde el peronismo no solamente se busca resolver los problemas económicos, sociales, sino los problemas de la humanidad como humanidad, ¿no?
Muy interesante, Casey. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido esta entrevista aquí en El Frasco.
No, muchas gracias por invitarme y la verdad que a disposición de todo lo que necesiten.
Muy bien, señoras y señores, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retrotweet que, por supuesto, tiene que ver mucho con todo lo que hemos hablado en el programa del día de hoy.
Los imperialismos han sido y son la causa de las más grandes desgracias de una humanidad que se encarna en los pueblos. Eva Perón.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco, medio sin cura. Usted ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos, como siempre, la próxima semana, aquí. ¡Llame ya!
Claves de la vida. Ciudadanos y puntos sobre el buen humor. Tener buen humor es uno de los más valiosos y más populares asuntos ante Dios, pues es uno de los deberes divinos. Según las narraciones, el buen carácter no solo genera la alegría en la vida privada y social, fortalece el territorio y aumenta el ingreso y la popularidad, sino que también salva al hombre de sus pecados y allana el terreno para acercarse en el día de la resurrección al profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, y disfrutar de la interacción con él. En la cultura islámica, el buen humor surge de la bendición divina. Dios misericordioso, mientras presenta al profeta del Islam como un prototipo privilegiado del buen carácter, se dirige a él y dice: «Fue gracias a la bendición y a la bondad de Dios que te comportaste con la gente amablemente y con dulzura. Caso contrario, si les hubieras tratado mal y con dureza, sin duda alguna ellos habrían desaparecido de tu entorno». Al respecto, el mensajero de Dios dice lo siguiente: «En la evaluación de los comportamientos del hombre no hay nada que sea más importante que el buen humor. Entre ustedes, el que sea más honesto, más confiable, más amable y el que esté más cercano al pueblo será el más cercano a mí y en el día de la resurrección aprovechará de mi intervención». Además, los vecinos, como una parte de los ciudadanos, están entre los que se ha aconsejado mucho respetar sus derechos. El gran profeta del Islam le dijo al imán Ali, la paz de Dios sea con ellos, que respetara a los vecinos aunque fueran ateos. También el imán Ali señala que en sus relaciones con los vecinos piensen en Dios, puesto que el profeta siempre aconsejaba sobre ellos, de manera que se suponía que quería presentarlos como nuestros herederos. Asimismo, el imán Sayyad, la paz de Dios sea con él, señala lo siguiente sobre los derechos de los vecinos. Protégelo en su ausencia y respétalo en su presencia. Ayúdalo cuando está oprimido, no reveles sus defectos, y cuando se comporte mal, no le hagas caso, olvídalo. Si te diste cuenta que recibe tus benevolencias, aconséjalo en secreto. No le abandones cuando lo está pasando mal, olvídate de sus fallas y discúlpalo cuando comete un error. Compórtate generosamente, tener bondad con los vecinos, aumente el ingreso, extiende la bendición divina y además alarga la vida.
¿Usted se imagina? ¿Se imagina el sonido de la ambulancia, el sonido del misil, el sonido de la ametralladora, de las bombas, el llanto de las víctimas, los gritos de los heridos, el olor, sí, el olor de los cuerpos que vuelan en mil pedazos? ¿Se imagina todas estas escenas? El 70% de la población tiene menos de 25 años, es decir, han nacido, han crecido, han estudiado y jugado como niños entre la sangre y la muerte. Y como siempre, el pueblo es quien más sufre. Hoy se cumple un año del acuerdo de paz entre Donald Trump y los talibanes, pero la sangre no deja de correr. Un río que comenzó no en el 2001 con los atentados de Nueva York, ahí más bien empezó otro capítulo. La historia es mucho más antigua. El país del que hablo, o el del que le hablo, merece respeto, ayuda y atención mundial. Comenzamos.
El acuerdo cumple un año. Fue firmado por Donald Trump y los talibanes. Por Trump, su representante Salmay Khalilzad, enviado de Estados Unidos para la paz. Por el grupo talibán, Abdul Ghani Baradar, jefe del buró político. El apretón de manos fue en Doha, capital de Qatar. El acuerdo establece, Estados Unidos tiene que retirar todos sus soldados de Afganistán en 14 meses, es decir, el próximo mayo, no debe haber uno solo, impulsar la liberación de talibanes y el intercambio de prisioneros. A cambio, Talibán se compromete a romper relaciones con grupos terroristas y no permitir que Al-Qaeda y otros realicen ataques. Los talibanes también se comprometen a cesar sus ataques contra las fuerzas internacionales y contra el ejército de Afganistán y comenzar los diálogos de paz con el gobierno afgano. ¿Qué se ha cumplido? Miles de tropas de Estados Unidos han abandonado Afganistán. El número se ha reducido a solo 2.500 soldados, la cifra más baja desde hace 20 años. El gobierno afgano ha liberado más de 5.000 prisioneros. Los talibanes han liberado más de 1.000. Los talibanes han estado en conversaciones con el gobierno afgano sin alcanzar la solidez. No obstante, los talibanes han acusado en diferentes ocasiones a Estados Unidos de violar casi a diario el Pacto de Doha al atacar civiles. La violencia no cesa. Hace unos días, la ONU apuntó a un aumento de las víctimas civiles en Afganistán desde el inicio de las conversaciones de paz. No hay lugar seguro. Hace unos meses, así quedó la Universidad de Kabul. El ataque fue reivindicado por Daesh, pero el gobierno de Afganistán lo atribuye a los talibanes. Decenas de estudiantes muertos.
There is no place you can feel secure. At the moment, morning you wake up, you make your plan, and at the end of the day you don't know, will you come back alive to your home, or they will bring your dead body to your family?
We are tired of war.
We will not give up, and we will stand against the terrorists.
By fighting with our pen against the gun, we continue, and they won't stop us.
Tras su llegada al poder, el presidente estadounidense Joe Biden dijo que el acuerdo debería ser revisado. Por su parte, Talibán contestaron que también podrían revisar sus compromisos si Estados Unidos no se retira totalmente de Afganistán en el tiempo determinado.
Me quedo pensando con esa toma donde los estudiantes dicen que con una pluma, papel, van a enfrentar a las pistolas y que los terroristas no los van a vencer. Y usted vio cómo quedó la escuela destrozada. Es tremendo. Escritor, periodista y activista siempre pendiente del caos y justicia en el planeta, de la Universidad UNED en España, Daniel Lobato. Usted ya lo conoce muy bien. Y también tenemos a otro. Pues es escritor, articulista, a mí me gusta describirlo más bien también por lo que siento, un guerrero ahí, tremendo, Iñaki Gil de San Vicente, que ha pasado todos sus años intelectuales descubriendo lo que los políticos nos mienten. Daniel, comienzo contigo. Ha pasado un año del acuerdo entre Trump y los talibanes. ¿Por qué no hay paz?
Gracias, Roberto, la invitación. Un saludo para Iñaki, la audiencia y el equipo de Hispan TV. Como habéis dicho perfectamente en la introducción, no se trata de una guerra de 20 años, sino que se trata de una guerra de 42 años con Jimmy Carter en 1979 y con su asesor Brzezinski llegando en helicóptero a Afganistán y diciéndole a los mujahidín: vuestra causa es justa y Dios está con vosotros y el dinero del Pentágono también está con vosotros, ¿no? La injerencia de Estados Unidos comenzó en aquella fecha y desde entonces, como tú también has dicho perfectamente, en 2001 comenzó una etapa diferente de ese intervencionismo norteamericano. Entonces, en ese intervencionismo norteamericano, lo hemos analizado muchas veces, se sujeta en base a la geopolítica de Afganistán, como también la geopolítica de Irak, son piezas centrales de la casilla de casillas centrales del tablero geopolítico asiático, desde donde se domina a China e Irán, o se controla a China e Irán. En el caso de Irak también estamos hablando de Irán, también estamos hablando de Siria, etcétera, la cercanía a Israel, y en donde además hay, por supuesto, unas riquezas minerales en tierras raras, etcétera, ¿no? Entonces, la maquinaria, el oligopolio militar, empresarial estadounidense No se va a marchar de Afganistán, salvo que se ha forzado a ello, como tampoco se va a marchar de Irak, etcétera. Y las últimas previsiones y proyectos del Pentágono, al margen del acuerdo de Doha hace un año, que no se va a cumplir con la retirada de mayo de 2014, las últimas previsiones que dijo el Pentágono es de mantener un formato similar al de Irak, un contingente de tropas de unos 5.000 efectivos para los próximos 5 años, ¿no? Y bueno, pues mientras tanto, no me voy a extender mucho más, pero en algún otro programa ya hemos hablado de los enormes paralelismos y similitudes con la guerra de Vietnam. Hasta en 10, 12 puntos podemos hacer una identidad absoluta de la guerra de Vietnam con la guerra de Afganistán, de lo que supone para los dos pueblos, o para Estados Unidos, para el pueblo afgano, el pueblo vietnamita, y las repercusiones posteriores, ¿no? Entonces, luego en todos estos elementos, ahí tenemos que hablar también, y luego habrá tiempo para ello, de pronto de un nuevo actor, que no es un actor político ni militar. Así como han ido apareciendo distintos actores, ISIS o Daesh como una herramienta de nuevo de Estados Unidos, que aparece en esos lugares, en Yemen, en Irak, en Siria, y ahora también en Afganistán, como actor interpuesto de Estados Unidos, los escuadrones de la muerte estadounidenses, que están masacrando pueblos y ciudades de madrugada, masacrando civiles, niños, niñas, hasta 50 miembros de una aldea son masacrados a las 4 de la madrugada aleatoriamente por miembros de la CIA y afganos y a sueldo de... Bueno, hay un actor que decía, y acabo ya con esto, un actor nuevo, y es la Corte Penal Internacional, y es un actor que no se sujeta a directrices, en principio no se debe sujetar a directrices políticas, y que va a poner el tablero también muy interesante, y la trama puede complicarse mucho más con esta cuestión.
Bien, el tribunal este que dices, Daniel, ¿cómo, de qué lado está?
Bueno, pues es una paradoja, porque está principalmente financiado por los países europeos. De hecho, los países del sur, del Gran Sur, de África especialmente, decían que era un tribunal únicamente para castigar a países africanos o dirigentes africanos. Y ahora nos encontramos con que va a iniciar una investigación contra Israel y contra Estados Unidos por crímenes de guerra. Vale. Hemos visto la reacción de Estados Unidos castigando a la Corte Penal Internacional, castigando a la fiscal Fatou Bensouda, privándola de su visa para no poder interrogar a víctimas de estos crímenes de guerra, no poder moverse, etcétera. Entonces, acabo. Esto complica porque si la Corte Penal Internacional no continúa con la investigación, será su muerte y su fin. Pero si continúa con la investigación, va a dar lugar a órdenes de cooperación por parte de países europeos para arrestos, órdenes de arresto que emitirá la Corte Penal Internacional. Por tanto, bueno, veremos por qué lado se decanta, si por el suicidio y desaparecer la Corte Penal Internacional o por lanzarse al ruedo.
Pues bueno. Iñaki, gusto en saludarte. A ver, a pesar del compromiso entre los talibanes y Donald Trump, pues continúan los atentados terroristas. ¿Por qué? Pues no era un acuerdo de paz.
Bueno, continúan. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a todos. Continúan los atentados, como tú les llamas, pues básicamente por dos razones. Yo pienso que hay una parte de atentados que corresponden al Daesh y abrazos siniestros dirigidos o teledirigidos por Estados Unidos, que los emplean a su gusto y necesidad, pero también existen las acciones armadas defensivas de los propios talibanes, ¿no? En la medida en que Estados Unidos no se marcha, en la medida en que, aquí interviene otro factor, en la medida en que Alemania y Francia y Europa no quieren que Estados Unidos se marche, en la medida en que Alemania y Francia tienen intereses económicos, militares, pero también económicos en los territorios, etcétera, no solamente corresponde a los Estados Unidos, sino ya hay un conjunto de intereses occidentales para mantener la ocupación de Afganistán. Esto por una parte, ¿no? Pero por otra parte, la ocupación de Afganistán en estos momentos no requiere una gran cantidad de tropas por la propia orografía del terreno, por la propia dispersión de los ejércitos talibanes, por la situación en general del conflicto en estos momentos, y sobre todo porque a Estados Unidos y a sus aliados occidentales les interesa muy mucho tener un espacio en el cual someter las viejas armas que disponen de bombardeo aéreo, sobre todo las nuevas armas inteligentes que les llaman, un espacio en el que aplicarla masivamente, ¿no? No pueden aplicarlo masivamente en Irak. Con Donald Trump los asesinatos de la población civil se han disparado, aunque las tropas oficialmente se han disminuido, no han disminuido los ejércitos privados, pero los asesinatos por medio de estas armas inteligentes se han disparado, ¿no? Y este teatro de guerra es una necesidad imperiosa para el ejército norteamericano y para los ejércitos europeos, ¿no? También lo es para otros ejércitos como el japonés, ¿no? Porque hay cierta similitud entre zonas de Siberia, zonas de Rusia, zonas de China, zonas de Pakistán y zonas de Afganistán y zonas de Irán, ¿no? Similitud geográfica. Y los ejércitos actuales tienen pensados para unos conflictos, en parte pensados para unos conflictos en medios urbanos durante la Guerra Fría en Europa y en otras partes, sin embargo se están encontrando para las guerras, frente a las guerras irregulares, frente a vastísimos espacios sin carreteras o con muy malas comunicaciones, con aldeas muy, muy diseminadas, con poblaciones flotantes de gran capacidad de movimiento en sus zonas y, por tanto, necesitan, digamos, tropas flexibles, fuerzas de bombardeo flexibles, fuerzas de bombardeo relativamente inteligentes, que mejoren cualitativamente a costa del sufrimiento, del asesinato de niños, etcétera, etcétera. Y necesitan sobre todo medios de inteligencia a gran distancia, medios de localización de grupos humanos a muy larga distancia, ¿no? No quieren cometer los errores y las grandes dificultades que tuvieron para pillar a Bin Laden, si es que lo pillaron, ¿no? Quieren prepararse para disponer de instrumentos para una parte de la guerra futura, ¿no? Esta es otra de las razones por las cuales se van a mantener en Afganistán, ¿no? Y si pudieran, aumentarían esas intervenciones a otros sitios, ¿no? Desgraciadamente, concluyo con esto en nuestros análisis, no hacemos caso a la importancia que está desarrollando el imperialismo de armas adecuadas para una forma de conflictos que sí, se lleva mucho tiempo teorizando como los conflictos regulares, irregulares quiero decir, pero les cogieron por sorpresa y no tienen el equipo, lo están acondicionando inmediatamente. Y qué mejor que matar bodas en Afganistán, que exterminar rebaños, que asesinar a personas, que llevar pelotones, escuadrones negros y armas de precisión para, como digo, destruir escuelas, destruir universidades y dar órdenes a los grupos terroristas que obedecen a los Estados Unidos dónde golpear lugares encontrados por estas altísimas tecnologías que están desarrollando gracias a los asesinatos en Afganistán, en Irak, en Irán y en otros sitios, y en Siria también.
Oye, Iñaki, solo repíteme lo de la guerra futura, ¿esa entre quién va a ser?
La guerra futura, son varias guerras futuras que están pensando en estos momentos, están analizando varias posibilidades. Sería un poco largo, pero no nos valen los esquemas interpretativos hasta comienzos del siglo XXI, ¿no? En estos momentos el ejército norteamericano y el ejército europeo se encuentran ante una tesitura para la cual no están ni mentalmente organizados, ¿no? Y una parte de esas guerras futuras ya han empezado a desarrollarse. Lo vimos en Somalia, lo estamos viendo en Centroáfrica, lo vamos a ver en otros sitios, lo vamos a ver en extensas reuniones de Eurasia, lo vamos a ver también en zonas de la Patagonia, de los Andes latinoamericanos, la cordillera andina, toda la cordillera que va pues prácticamente desde el Himalaya hasta el Hindu Kush y zonas de Asia, ¿no? Ahí se va a desarrollar una parte de las nuevas guerras, ¿no? Y Estados Unidos y Occidente y Japón también necesitan inmediatamente cobayas humanas para desarrollar no solamente esa tecnología, sino la doctrina militar que la rentabilice lo más posible. Aparte, y no toco esa cuestión, aparte de lo que alguien llamaba la industria de la matanza humana, que saca gigantescos beneficios con todo ese negocio.
Gracias. Cuando el destino nos alcance, ¿te acuerdas de esa película, Iñaki? Que hacían alimento con la carne humana. Daniel, a ver, con lo que me dice Iñaki, pues entonces, ¿no los talibanes también estarán entrando al juego? ¿Por qué condicionan la paz a la salida total de las tropas de Estados Unidos si finalmente pues ese no es el punto?
Bueno, básicamente porque han ganado la guerra. El propio Estados Unidos reconoce que el gobierno títere afgano lo único que controla son las ciudades grandes y medianas y de mala manera. Entonces, se entiende como que Estados Unidos es ahora mismo es un ejército ocupante tras la firma y antes de la firma. Estaba en clara derrota y, como bien explicaba Iñaki, paradójicamente elevando el número de agresiones en una salida un poco a la desesperada. En 2019 se batieron el récord absoluto de bombas arrojadas en Afganistán por parte de Estados Unidos respecto a los 18 años anteriores. De 2020 todavía no tenemos datos. Eso ha hecho que se hayan incrementado las bajas civiles. Oye, junto a esos escuadrones de la muerte, y se hayan disminuido las bajas de militares.
Daniel, perdón que te confronte o te pregunte, pero lo que nos está diciendo Iñaki pues no es prácticamente que haya sido derrotado Estados Unidos, sino que al revés, está utilizando ahí el campo de experimentación como cobayas humanas, y esto pues como que no cuadra con lo que me estás diciendo. A ver, explícame.
Bueno, ha sido derrotado de lo que supone la extensión geográfica del Afganistán. Estados Unidos está recluido a la logística de sus bases militares y grandes ciudades en Afganistán y no se controla más allá de apenas unos kilómetros más allá de cada ciudad que domina el gobierno afgano. Entonces, eso en sí es una derrota. Es como la similitud con Vietnam del Sur, eso que decía al principio. Estados Unidos negoció su retirada de Vietnam, bueno, dejando un gobierno títere como era el de Vietnam del Sur, apareciendo, simulando que todavía ese gobierno y por tanto el ejército estadounidense controlaba extensas zonas que no eran más que las ciudades de la capital, ahora no recuerdo el nombre, de Vietnam del Sur, y algunas otras ciudades enclaves, pero en sí de lo que es la extensión geográfica del territorio están completamente excluidos los estadounidenses, y están haciendo campañas básicamente nocturnas, de asaltos nocturnos a aldeas donde supone que están bases de los talibanes, asaltos nocturnos de madrugada donde ejecutan enormes masacres con sus escuadrones de la muerte y vuelven otra vez a sus bases y bombardean tal o cual boda, como decía Iñaki, o tal o cual aldea, pero siempre desde control remoto, como ya hacía Obama con los drones y ahora...
Oye, Daniel, aprovechando que nos hiciste una radiografía perfecta de la historia de Afganistán en la primera pregunta, ¿qué pasó con Afganistán? En 1978 era un país laico, secular, de corte socialista, con ideas socialistas, pero los talibanes pues siempre han querido gobernar. Pregunto esto para saber si también parte del conflicto es el choque entre diferentes poderes e ideologías.
Bueno, Estados Unidos vio la enorme oportunidad en la intervención de la Unión Soviética en Afganistán de devolver la derrota geopolítica que había sufrido apenas tres años antes, en 1976, con la retirada de Vietnam de Estados Unidos, ¿no? Y apenas tres años después, en el 79, 78 fue la invasión de la Unión Soviética, o la ayuda de la Unión Soviética al gobierno afgano, y Estados Unidos vio su oportunidad. Entonces, fue una oportunidad geopolítica asociado con otros factores que acontecieron simultáneamente, como fue la revolución iraní o la independencia de Irán del yugo israelí norteamericano, y a partir de ahí poder redimensionar el conflicto político, digamos, imperialismo frente a bloque antiimperialista, redimensionarlo hacia un factor también religioso. Nadie se oponía al Irán chiita del Shah Reza Pahlavi. Arabia Saudí no tenía ningún problema con Irán en aquel momento. Y sin embargo tiene un problema con Irán chiita cuando se independiza del eje Estados Unidos-Israel-Irán, ¿no? Y en este caso con Afganistán fue algo parecido. Se introdujo el elemento religioso, se ha ido introduciendo desde el año 79.
O sea que Estados Unidos le apostó al elemento religioso.
También, como un añadido, y eso lo hace también Israel en Palestina cuando masacra a Al-Aqsa, la mezquita de Al-Aqsa, para añadir el componente religioso a ingredientes que no lo tienen en principio y que son puramente geopolíticos de dominación colonial, bien, imperialista, capitalista.
Bien, a ver, ¿hacia dónde vamos, Iñaki? ¿Hacia dónde va Afganistán? Me preocupan mucho los jóvenes, 70% de la población con menos de 25 años ha nacido, crecido, jugado con las bombas. Y yo te pregunto ahí, ¿es un asunto de confianza entre la población? Muchos afganos, sobre todo los jóvenes, desconfían de que si regresan los talibanes al gobierno o a la política, se regresaría a 1990 cuando los talibanes prohibían a las mujeres que estudiaran, que tuvieran educación en las escuelas, que trabajaran. ¿Este escepticismo influye o explícame esta ecuación, por favor?
Bueno, dos cosas. Primero, es cierto que Estados Unidos domina las ciudades, como pasó en Vietnam y como pasó en otros sitios. Y es cierto también que utiliza las tecnologías para aplastar los campos que no tiene control, ¿no? Esto es muy importante para la segunda parte que te voy a responder, ¿no? Pero hay que ver un poco la historia de cada pueblo y cómo se van tejiendo relaciones y cómo se van creando esperanzas, ¿no? Los talibanes no cometieron el error que cometió la sublevación a finales del siglo XIX del Mahdi en Sudán, una sublevación antibritánica con un contenido de emancipación social y de vuelta a las leyes islámicas comunales, etcétera, que sin embargo presentaron batalla a campo abierto a las tropas británicas y egipcias y que les exterminaron con decenas de miles de muertos gracias a las ametralladoras y los cañones de tiro rápido, ¿no? Uh-huh. los talibanes hicieron más que todo la estrategia de los argelinos contra los franceses, ¿no? Una guerra de guerrillas obligándoles a quedarse en los pocos territorios.
Iñaki, me están diciendo, ¿no?, que se está acabando el tiempo, así que dale, por favor. Sí. Porque...
Y aquí viene la segunda cuestión, ¿no? Hay dos puntos en esta segunda cuestión. Uno de ellos es, en estos momentos, tanto los talibanes en las montañas en las que están como la población urbana en Afganistán tienen información muy directa de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en los derechos de la juventud, la crisis mundial, la perspectiva socioeconómica, la sanidad, etcétera, ¿no? Y a la vez las personas que están en las montañas han visto también lo que ha supuesto toda la traición de los Estados Unidos, las promesas incumplidas, cómo los han utilizado, cómo los han masacrado, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo están viendo que no solamente es un problema de Estados Unidos, es un problema de todo Occidente, ¿no? Yo creo que la situación que pueda haber con respecto a los años 70, 80, 90 están cambiando en estos momentos. Yo soy esperanzador en ese sentido.
Gracias, Iñaki. Un abrazo. Gracias, Daniel. Perdóname, pero me indican que el programa pues se acabó. Gracias. Buenas noches.
Gracias. Amigos. Hasta otra.
Seguimos mañana nuestro camino de denuncia y como el dinero, pues bueno, la corrupción también y cómo las corporaciones depredadoras han querido cambiar y lo han cambiado. El mapa, pero no geográfico, sino el mapa de poder en los diferentes gobiernos de América. Y los que sufren son, como dije al principio, pues el pueblo, la gente, nuestras familias. ¿Hasta cuándo nos vamos a dejar? ¿Hasta cuándo podremos ponerle un alto al político interno y al despiadado dinero externo y reivindicar que nuestros pueblos no son ni nunca lo serán ganado? ¿Hasta cuándo? Buenas noches.
En el nombre de Dios, ¿qué tal, mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Nuevamente les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 14 del mes Persefan de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 4 de marzo de 2021, año de saltos en la producción. Iniciamos esta última parte del programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
El presidente de Irán advierte que preservar el acuerdo nuclear de 2015 solo es posible si se eliminan todas las sanciones de Estados Unidos contra el país persa. La congresista estadounidense Ilhan Omar presenta un proyecto de ley para sancionar al príncipe heredero saudí. Dice que no hay razón para que no se castigue a Mohammed bin Salman por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. A pesar de promesas electorales, la administración del presidente estadounidense Joe Biden sigue el legado migratorio de su antecesor Donald Trump, con campos de concentración para niños migrantes en las fronteras sur del país. Saludos cordiales desde aquí, desde Irán. Bienvenidos a una nueva entrega informativa de noticias. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, dice que la nueva administración de Estados Unidos, a pesar de haber reconocido el fracaso de la llamada política de máxima presión, no ha tomado ningún paso serio en aras del levantamiento de las sanciones ilegales contra la nación persa. En una reunión con su gabinete, Rouhani dijo que las palabras no son suficientes. Subrayó que la administración de Joe Biden debería accionar lo antes posible para compensar los errores cometidos por el expresidente Donald Trump. indicó que la única opción para salvar el acuerdo nuclear es la eliminación de las sanciones antiiraníes. Irán denunció que Estados Unidos, en lugar de responder por sus crímenes de guerra en Yemen, solo acusa de manera infundada a otros. El portavoz de la Cancillería iraní, Said Khatibzadeh, dijo que los agresores han matado a yemeníes inocentes durante 6 años. Agregó que esto a pesar de que ahora, al ver el fracaso en su estrategia militar contra la resistencia del pueblo de Yemen, no quiere asumir las responsabilidades de sus acciones y pretenden desviar la opinión pública. Khatibzadeh indicó que la nueva administración estadounidense afirma estar esforzándose para poner fin a la guerra de Yemen, sin embargo, no ha realizado ninguna acción práctica para detener la agresión de la coalición saudí. Y en Estados Unidos, la congresista Ilhan Omar presentó un proyecto de ley para sancionar al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman por su papel en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. En un comunicado, la representante demócrata sostuvo que si su país realmente apoya derechos humanos, no hay razón para que no castiguen a bin Salman. Su llamado llega después de la desclasificación de un informe elaborado por agencias de inteligencia de Estados Unidos que culpan al príncipe por el brutal asesinato de Khashoggi en 2018. Reporteros sin Fronteras también presentó una demanda en Alemania contra el ministro de Defensa saudí. Las nuevas sanciones de Estados Unidos son un ataque hostil contra Rusia. Esto lo afirmó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova. Dijo que las sanciones impuestas por el supuesto envenenamiento del opositor encarcelado Alexei Navalny es la continuación de la injerencia de Washington en los asuntos internos de Rusia. Agregó que Moscú reaccionará sobre la base del principio de reciprocidad y que la respuesta rusa no sería necesariamente en forma simétrica. Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones a altos funcionarios rusos por el caso Navalny. Según fuentes estadounidenses, estas medidas serían el primero de los pasos para responder a supuestas acciones desestabilizadoras de Rusia. El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos calificó de terrorismo doméstico el asalto al Capitolio el 6 de enero llevado a cabo por partidarios del expresidente Donald Trump.
Este ataque, este cerco, este comportamiento criminal simple y llano es un comportamiento que nosotros, el FBI, consideramos terrorismo interno.
El director del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos hizo los comentarios en una audiencia sobre el incidente ante la Comisión Judicial del Senado. Alertó que el terrorismo interno se ha propagado en todo el país. Insistió en que los acontecimientos del 6 de enero no fueron hechos aislados. Dijo que el número de casos de terrorismo nacional investigados por el FBI se ha doblado, pasando de unos 1.000 en 2017 hasta 2.000 en 2020. La administración estadounidense de Joe Biden sigue el legado migratorio de su antecesor Donald Trump con campos de concentración para niños migrantes en las fronteras sur del país. De manera opuesta a sus promesas electorales, Biden sigue ciertas medidas migratorias de Trump. El presidente demócrata abrió un campo de concentración en Texas en el que alberga más de 200 migrantes menores de edad no acompañados de entre 13 y 17 años. Diferentes ONGs como Amnistía Internacional han denunciado la medida, aseverando que el centro de detención no puede convertirse en el status quo para los niños. Pasamos a El Salvador. Mientras el presidente Nayib Bukele celebra su amplia victoria en los comicios de este domingo, grupos de derechos humanos siguen con preocupación lo que podría significar para el país la concentración del poder en la figura del mandatario.
Día de celebración para nuevas ideas. El partido que obtuvo una victoria aplastante en los comicios de este domingo, en su primera experiencia en las legislativas. El presidente Nayib Bukele agradeció al pueblo por darle a su partido y sus aliados una mayoría parlamentaria que tanto exigía.
Histórico, gracias al pueblo salvadoreño, gracias a Dios.
Un año después de que miles de sus seguidores le instaran a tomar por la fuerza a la Asamblea, el presidente más joven de América Latina tiene todo listo para aprobar sus proyectos en el legislativo durante los 3 años que le restan de su mandato.
La verdad es que la única expectativa que tenemos es que todo cambie, que todo vaya para mejor. Pero hoy esperamos que con una mayoría, todas las buenas propuestas se les dé el ok.
La mayoría absoluta le dará a Bukele el poder de asignar los puestos que por la ley deben monitorear la actuación de su ejecutivo. Una situación que ha hecho sonar las alarmas debido al carácter autoritario del presidente.
Y lo que preocupa es que en estos primeros años de gobierno de Nayib ha demostrado muchísimas situaciones que realmente dejan mucho que desear, ¿verdad? La falta de transparencia, las acusaciones de la corrupción, el vocabulario que ha venido manejando de odio. Teniendo la mayoría en la asamblea, se corre el riesgo que tenga un procurador de derechos humanos afín a él, un fiscal afín a él, una corte de cuentas afín a él, una corte suprema afín a él.
La organización Human Rights Watch advertía hace un año que El Salvador iba camino de convertirse en una dictadura, debido a lo que llamó la conducta despótica del presidente que pone en riesgo la joven democracia del país. Bajit Jordadí, Hispantab Noticias.
Tenemos que erradicar la corrupción.
Fuerzas israelíes demuelen tres casas de propiedad palestina en Masafer Yatta, en el sur de la Cisjordania ocupada. Según las organizaciones de derechos humanos, los soldados allanaron la aldea de Jaled al-Daba y demolieron tres casas propiedad de dos hermanos con el pretexto de que habían sido construidas sin permisos pertinentes. La aldea a menudo es blanco de operaciones del ejército israelí para expulsar a palestinos y beneficiar actividades de asentamiento ilegal. Todas las organizaciones internacionales han condenado los planes de asentamiento de Israel y los tachan de ilegítimos e ilegales. Un grupo de gobernadores de los estados brasileños se une para eludir al gobierno del presidente Jair Bolsonaro y comprar vacunas directamente. La mitad de los gobernadores brasileños formó un consorcio para comprar millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Los gobernadores denuncian retrasos en el problema federal de vacunación y critican al presidente por minimizar el coronavirus. La pandemia continúa en plena fase de aceleración en Brasil, con un récord de más de 1.640 muertos en 24 horas. El país suma 257.000 muertos. Perú ya superó el pico de contagios y fallecimientos de la primera ola de la pandemia y demanda por oxígeno medicinal que ha superado la oferta, por lo que la situación fuera de los distribuidores de oxígeno es caótica. Familiares de pacientes con COVID-19 acampan en las calles para poder llenar sus balones. En Perú, Aarón Rodríguez tiene más información.
Cuando conversamos con Pelagio Guamaní, ya tenía 24 horas en la cola de espera para poder recargar el balón de oxígeno de 10 metros cúbicos que ayudará a su hermano Máximo a continuar respirando.
Mi hermano está inconsciente. Es muy difícil. Yo estaba corriendo por Panamericana Sur. Hemos ido a Molina, no hemos podido porque estábamos, felizmente hay un amigo me ha recomendado para venir. Entonces acá ayer en la mañanita estaba.
Tras dormir en la calle, el señor al fin puede pasar a la siguiente cola para dejar su balón y esperar a que se lo entreguen al día siguiente. Al igual que él, miles de peruanos familiares de enfermos con la COVID-19 deben superar una asfixiante búsqueda de oxígeno, recurso medicinal escaso en Perú desde hace 2 meses, ante el alarmante incremento de contagios que ha colapsado nuevamente hospitales y morgues en todo el país.
Desde enero, la oferta por oxígeno ha superado a la demanda. La espera para recargar un balón puede ser hasta de 3 días. Es por ello que familiares de los pacientes enfermos deciden pernoctar en los distintos puntos de distribución esperando su turno.
En Villa El Salvador, distrito ubicado al sur de Lima, una empresa ha decidido entregar oxígeno gratis. Desde hace semanas, decenas de carpas se encuentran en el exterior para poder acceder a una recarga. Los familiares de los enfermos viven en la calle durante la espera.
La mayoría de los lados están cobrando. Aquí hemos encontrado, buscando así páginas, hemos encontrado que aquí lo dan gratis. Solo que hay que tratar de madrugar y ser pacientes, pues, ¿no?
Fui yo quien lamentablemente llevó la enfermedad a la casa. Y ya me dieron de alta el día de ayer. Entonces estamos consiguiendo el oxígeno para mis papás. Y bueno, tenemos que hacer esto. No tenemos de otra manera.
La falta de plantas de oxígeno medicinal en los hospitales ha ocasionado la aprobación de leyes en el Congreso y el Ejecutivo para contabilizar hasta el último metro cúbico de las empresas encargadas. Ese fin de semana llegó un cargamento de 40 toneladas de oxígeno donadas por el gobierno chileno y que fueron destinadas a hospitales de provincias. En Callao, región portuaria ubicada al oeste de Lima, las personas duermen en la calle por una recarga.
sea, se ha recurrido en varios sitios, tanto con los dirigentes del pueblo y todo, hemos solicitado, hemos recurrido, pero en ningún lado, y gracias a Dios por otras amistades que hemos conseguido, ¿no? Porque está bien difícil, bien escaso de encontrar los basta, los balones y las recargas.
En Perú hay desesperación por saber cuándo terminará esta crisis que hasta el momento deja 1.033.000 casos confirmados, 15.040 pacientes hospitalizados y 2.153 enfermos en UCI con ventilación mecánica. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Y Nicaragua inicia la vacunación voluntaria contra la COVID-19 con vacunas rusas Sputnik V, que garantiza que la dosis de la vacuna llegaron al país en buenas condiciones.
La seguridad que está garantizando el gobierno del comandante Daniel y de la compañera Rosario para la adquisición de esta vacuna, la cadena de frío que se ha venido desarrollando durante todos estos años del gobierno del Frente Sandinista, garantiza que esta vacuna va a llegar en buenas condiciones y va a tener la efectividad necesaria.
En la jornada se priorizan personas más vulnerables y enfermos. Los voluntarios dicen que tienen la confianza plena en lo que están haciendo. El gobierno sandinista recibió la semana pasada el primer cargamento de la vacuna rusa en calidad de donación. Sputnik V es una de las dos únicas vacunas junto con Covishield que han sido autorizadas por el gobierno. El mismo martes el país registró más de 6.000 nuevos casos de contagio y 170 muertes. Pasamos a Honduras. Sectores civiles organizados en distintos gremios y un gran sector de la producción exigen la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández tras varios días de señalamiento en la Corte de Nueva York por su supuesta implicación en el narcotráfico. Desde Tegucigalpa nos cuenta más nuestro corresponsal Dazaeb Aguilar.
Bienvenidos a esta transmisión especial a través de Televisión Nacional de Honduras.
Al parecer Hernández tiene los días contados frente al Poder Ejecutivo hondureño. Aún así, desde su puesto de poder, continúa con sus amenazas y mentiras a la población hondureña.
El factor insólito es que los narcos han encontrado lo que creen es la llave mágica, un instrumento tan maligno y poderoso que Dios lo colocó en los 10 mandamientos porque requería su propia provisión y advertencia. Éxodo 20:10. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Organizaciones especialistas en economía, el Colegio Médico, facciones políticas del país exigieron por escrito a Hernández la entrega de la presidencia y someterse a la justicia, pero el poder militar continúa protegiéndolo.
Y sobre todo el apoyo de las Fuerzas Armadas, que ha sido claro, directo, además han estado mencionadas también. Entonces hay un espíritu de cuerpo entre el Ejecutivo, las Fuerzas Armadas y todos los mencionados, porque en el fondo, si Hernández se va, también hay muchos otros que van a quedar muy debilitados.
Un poco más de 10 días faltan para que se celebren las elecciones primarias hondureñas en un ambiente de incertidumbre política.
Juan Orlando Hernández, como tradicionalmente lo ha hecho, ha desviado los señalamientos de su implicación con el narcotráfico, imponiendo otro tipo de temas como la supuesta lucha contra las maras y pandillas.
Salvador Narrala, alejado ya del Partido Libertad y Refundación, busca por tercera vez la presidencia del país, con serias dudas frente al nuevo proceso electoral.
El que controla el Consejo Nacional Electoral, es lo que me dice esto entre líneas, el que controla el Consejo Nacional Electoral son las Fuerzas Armadas y el narcotráfico. Y tú crees que no nos van a permitir llegar al poder. Pero yo le digo al pueblo hondureño que nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y mucho más de lo que esté a nuestro alcance para que haya elecciones limpias.
No nos debemos de sorprender que todo lo que haga la narcodictadura va a ser para mantener su continuismo. Eso es lo que pretenden.
El partido de gobierno ha intentado en reiteradas ocasiones permitir que las Fuerzas Armadas ejerzan el sufragio y así lograr que Hernández se mantenga por tercer periodo consecutivo. Dazaeb Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
5 años después del asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, los estados carecen de voluntad política para proteger a los defensores de derechos humanos en el mundo. La denuncia pertenece a la relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor. La funcionaria recuerda que estos asesinatos son inevitables porque en la mayoría de los casos son precedidos de amenazas. Sin embargo, lamenta que los gobiernos no los previenen. Según la OLOR, desde 2015, más de 1.300 defensores han sido asesinados en al menos 64 países del mundo. Los responsables rara vez son llevados ante la justicia. Pasamos a Ecuador. El Consejo de la Administración Legislativa de la Asamblea Nacional votó por la devolución de la Ley de Defensa de la Dolarización enviada por el presidente Lenín Moreno por sus inconstitucionalidades. Los legisladores rechazan por segunda vez el proyecto de ley para la dolarización de la economía del país bajo un acuerdo crediticio suscrito con el Fondo Monetario Internacional. Moreno critica que esa instancia no tiene atribución para determinar la característica de no constitucional. Los opositores dicen que con esta normativa se podrían volver a generar desequilibrios en el sistema financiero, como ocurrió durante la crisis económica de 1998, considerada la peor de la historia del país. Y tragedia en Bolivia: al menos 7 estudiantes murieron, 4 resultaron heridos al caer de un cuarto piso tras romperse una barrada en la Universidad Pública de El Alto, ciudad vecina de La Paz. El trágico accidente sucedió durante una asamblea estudiantil. En total, 11 universitarios cayeron unos 16,7 metros. 3 estudiantes murieron instantáneamente, 4 pocos minutos después de ser internados en hospitales cercanos. De los 4 heridos, 3 están en terapia intensiva. El presidente Luis Arce lamentó la tragedia, dijo que espera el pronto esclarecimiento de los hechos. Las bajas temperaturas han convertido una casa abandonada en una cueva de hielo en el pueblo de Severny, cerca de la región rusa de Vorkuta. Debido al extremo frío, las escaleras y entradas del edificio de apartamentos quedaron cubiertos de hielo y nieve. Algunas de las casas aún tienen agua que sigue inundando los apartamentos y deteriorando los muebles abandonados por los residentes. El pueblo de Severny se encuentra sobre el círculo polar ártico y se fundó en los años 40. Sin embargo, en la década de 1990, la producción de carbón en el área disminuyó drásticamente y se cerraron muchas empresas industriales en la zona. Actualmente, unas 8.000 personas siguen viviendo en este pueblo. Gracias por acompañarnos.
Somos Pars Today. Encuéntranos en la web en parstoday.com/es, donde puede escuchar todos los programas en línea. También estamos en Instagram, en Pars Today Spanish. Y para quienes usan el correo electrónico, esta es nuestra dirección: vozdeiran@yahoo.com. Y pueden ver nuestros programas a través de YouTube en Voz de Persa en Español. ¡Les esperamos!
Estimada audiencia, en esta última parte del programa les invitamos a escuchar una interesante entrevista en la actualidad política, las noticias desde el lugar de los hechos en diarios del mundo, una clave de la vida, y cerramos la programación con el espacio titulado El asesinato del mártir, el general Qasem Soleimani, desde la perspectiva de los derechos internacionales. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
Entrevista sobre la actualidad política.
Bienvenidos, está comenzando Entrevistas, una producción de Pars Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez el invitado es el experto en temas políticos Luis Pino, quien abordará la situación de Venezuela en los primeros días de gobierno de Joe Biden en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asumió el cargo con la promesa de solventar la situación de crisis en Venezuela a raíz de las sanciones impuestas por su antecesor, Donald Trump. Señor Pino, ¿qué avances hay de esa promesa hasta ahora?
Saludos para todas y para todos. Respecto de la promesa del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden, de resolver la situación de crisis o mediar en la situación de crisis en Venezuela, en primer lugar, debo señalar que él ha insistido en resolverla, es decir, sigue asumiendo.